Las 12 y 6 minutos, incertidumbre positiva. Y dirán, ¿pero cómo va a ser positiva la incertidumbre? Puede ser, pudiera ser. Nos lo va a contar Andrés Pascual. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Pues gracias a ti por el libro Editorial Espasa. Fíjate que sobre la incertidumbre, bueno, es que es condición humana, o sea, las cosas como son, ¿no? Pues vivimos en tiempos inciertos, pero es que, bueno, ahora con lo del coronavirus incluso mal, nos ha enseñado que mañana ya es, bueno, mañana o sea, Dios dirá, ¿no? Pero me gusta porque en el libro explicas, claro, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Que esto ya la filosofía también lo trataba. Y había una serie, Breaking Bad, en la que él, bueno, era profesor de química y precisamente se hacía llamar Heisenberg, ¿no? Y lo hilas muy bien precisamente a propósito de esto, ¿no? De la incertidumbre.
Sí, no, al fin y al cabo, como bien dices, la incertidumbre se agudiza en momentos críticos como el que vivimos ahora, pero es nuestro estado natural y permanente. Esa es la forma en la que lo tenemos que ver junto con un estado que también es favorable a nuestra prosperidad. Porque aunque parezca lo contrario, las vías más directas al éxito son la inseguridad, el caos y el cambio, que son las tres manifestaciones de la incertidumbre. Entonces hay gente sí que lo ha entendido de esa forma, y por eso hacía un guiño al premio Nobel, al creador de Breaking Bad, y hay muchas otras personas que todavía no lo han visto, pero que lo tienen que ver cuanto antes, porque si no somos tolerantes a la incertidumbre, estamos en desventaja frente a aquellos que sí que lo son un poquito más, ¿no?
Claro.
Mira, Hay un han investigado en la Universidad de Maastricht que a prácticamente todos los seres humanos preferiríamos recibir una descarga eléctrica en este mismo momento que quedar a la espera,
sí,
no, de una posible descarga que puede que venga o no. O sea, esto es, nos
sí.
Duele más la incertidumbre que la descarga misma, ¿no? Con lo cual, todos somos más o menos así, pero hay quien es un poco más tolerante y un poco menos, y el que sea capaz de soportar mejor el cambio y de gestionarlo en condiciones, pues va a estar en ventaja frente a aquellos que no lo son.
Esto, a ver, Andrés, es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Porque, bueno, cuidado también con ese positivismo si no es pragmático. Muchas veces decimos, no, hay que abrazar la incertidumbre, las inseguridades. Había una frase que me gusta en el libro, en tu libro, de Kant, ¿no?, de Immanuel Kant, que decía que, claro, la inteligencia del individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y me hace gracia porque él soportó pocas, no salió nunca de su Königsberg natal, ¿no? Empezando por ahí. O sea, que
sí.
cuidado con, porque ser coherente muchas veces, Andrés, es tan complicado.
Sí, precisamente por eso he publicado este libro, Incertidumbre Positiva, porque yo quería hacer un método que fuera sencillo y totalmente aplicable al día a día. Al fin y al cabo, ahora no estamos para tratados sesudos, necesitamos ejemplos prácticos, ejercicios que nos ayuden a llevarlo. O sea, la incertidumbre positiva tiene 7 pasos, pero luego cada uno tiene también una serie de herramientas que puede aplicar cualquiera, una serie de rutinas que podemos incorporar sin ningún esfuerzo. O sea, se trata de ver las cosas como son, ¿no? Fíjate, ayer hablaba con un amigo y me decía, me ha gustado en el paso 5, que es conserva la calma, un ejercicio que se llama los círculos de influencia.
Sí.
Entonces, es tan fácil como pintar en un papel 2 círculos concéntricos. En el del medio pones aquellas cosas que sí que puedes controlar. Pues, por ejemplo, lo que como, lo que leo, la gente con la que me relaciono, o la actitud que muestro frente a las cosas, ¿no? Pues o quejándome o estando más abierto. Y en el círculo de fuera pones las cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, los políticos, el clima o lo que los demás piensan de nosotros.
Yeah.
Y fíjate que es curioso que prestamos mucha más atención y energía a lo de fuera que a lo que sí que podemos controlar, que es lo de dentro, ¿no? Entonces, al final no podemos dejar que el caos, por ejemplo, con el que nos está arrollando ahora la COVID, nos genere un caos interior que es el que realmente nos destruye, es el que realmente se alimenta,
fíjate,
de incertidumbre,
sí,
y nos hace hincar la rodilla.
Andrés, me está recordando esto, y en el libro yo creo que lo citas, en algún, no sé si es en el capítulo de vaciarse de malos hábitos, al joven Hamlet con la calavera de Yorick, ¿no? De ese buzón de la corte, diciendo aquello de ser o no ser. Al final lo que está diciendo es eso, ¿no? Ser, estar en esta realidad o no ser, sí, luchando con esos fantasmas, con el de su padre, con el suyo propio, con el de la locura.
Así es que, fíjate, así ha utilizado una palabra además que es perfecta para definir lo que está ocurriendo, y es que vemos a la incertidumbre como un fantasma terrible, cuando en realidad no es nada. Lo que pasa es que nos han estado inculcando durante siglos que es un hándicap para nuestra prosperidad. cuando en realidad es todo lo contrario. Gracias a la incertidumbre tenemos oportunidades constantes e inesperadas para el éxito. Gracias a que no hay nada seguro, somos libres para comprometernos con esos caminos en los que realmente encontramos nuestro propósito. Porque imagínate que tuviéramos todo marcado, todo cierto, que supiéramos todo lo que va a ocurrir después.
Claro,
no es que
seríamos
esclavos, o sea, seríamos robots, o sea, ya ni siquiera humanos, ¿no? O quién podría tener una relación con una pareja de la que sabe todo lo que va a decir dentro de un minuto, o cuál va a ser su comportamiento y sus respuestas. Eso sería como salir con la Siri del móvil, al final. Entonces, la incertidumbre, más allá de bromas, es nuestro estado natural y en realidad es la magia de la vida también.
Totalmente.
Lo que ocurre es que nos da tanto miedo porque nos han convencido de que es así, que no podemos verla tal cual es, que es una vía a la prosperidad, ¿no?
Bueno, y luego estar rumiando constantemente, esto es muy humano también, ¿verdad? Sin caer en la neurosis, obviamente. Hay una... A mí que me gusta bastante el tema de las historietas, o ahora ya se llevan cada vez menos, ¿no? Porque, o las fábulas, porque como llevan moraleja, esto como que no nos gusta hoy en día, ¿no? Que nos den lecciones de nada, que me parece un error. Pero cuentas una muy bonita, es la de ese monje, ¿no? Y la mujer joven, me gustaría que la comentaras con los oyentes.
Sí, es una historia, un cuento antiguo al respecto de dejar atrás el pasado, ¿no? Que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta en tiempos como ahora, que decimos, ¿cuándo va a volver la normalidad de siempre? Algo así, es que el mundo no hay nada permanente, ni siquiera el fracaso, afortunadamente. O sea, todo está en constante cambio, cada vez que tomamos una decisión surgen un millón de escenarios diferentes que tenemos que contemplar con atención plena para ver cuáles son nuestras opciones sin dejarnos llevar por ese caos. Y este cuento, pues habla de dos monjes que estaban pasando un río y de repente ven una mujer que se ha torcido el tobillo y uno de ellos va a ayudarla a salir y el otro le dice, no lo hagas, piensa que nuestras normas nos impiden tocar el cuerpo de una mujer. Pero el otro lo hace, la saca del río y luego el monje que se había quejado pues está echando miradas aviesas todo el rato y llegan al monasterio y sigue haciéndolo y están en la cena y sigue haciéndolo y hay un momento que ya no puede más y le dices, ¿cómo has podido hacerlo? Y entonces el otro monje le dice, mira, yo ayudé a la mujer, hice lo que creía tenía que hacer y la dejé a la orilla del río, pero tú todavía sigues acarreándola.
Claro, es que fíjate.
Al fin y al cabo no podemos pretender que todo sea riguroso, que todo sea firme, porque al final lo firme se acaba rompiendo. Tenemos que ser flexibles. Y volviendo al COVID, hoy en día nos damos cuenta de que, hablando de incertidumbre, en clave positiva, que durante mucho tiempo se ha dado mucha importancia a la inteligencia, como la hemos puesto en un pedestal, pero hoy en día lo que marca la diferencia es la adaptabilidad. O sea, tenemos que estar abiertos al cambio y no considerarlo como una amenaza, sino como una fuente de inspiración y como una fuente no solo de fascinación, sino también de oportunidad.
Claro, es complicado, vuelvo a decir. Además, en esos, tú hablas también de los bálsamos históricos que hay contra el estrés. Hay grandes personajes que sí lo han conseguido, muchos otros. Andrés, yo lo digo, el padre de los estoicos, por ejemplo, precisamente no era un ejemplo de estoicismo, ¿no? Pero, no sé, en el caso de Marco Aurelio, pues sí, dices aquí, pues las meditaciones de Marco Aurelio, esa imperturbabilidad, sí que probablemente nos haga pues tomar las incertidumbres de otra manera, ¿no? En el libro también lo cuentas, que cuando encuentras esa carretera resbaladiza, ¿verdad?, tendemos a pisar el freno. Y es lo peor que se puede hacer, probablemente, ¿no? Porque lo mejor es, para los que sepan conducir y nos estén escuchando, bueno, coger el volante con fuerza, pero incluso ver que el coche poquito a poco va parando. Lo de pisar el freno es peligroso, ¿no?
Claro, esto es lo que llamaríamos fluir en el caos. O sea, no podemos ir contra las circunstancias, no podemos ir contra el mundo todo el rato, no podemos levantarnos y empezar a dramatizar y decirnos que todo es terrorífico y enfrentarnos a él. Tenemos que fluir con el caos porque, si nos damos cuenta, el mundo es caótico, pero lo ha sido siempre así. Mira, me acuerdo de cuando mi hermano, lo cuento en Incertidumbre Positiva, en el libro, cuando a mi hermano le explicaron en el cole cómo funcionaba el cuerpo humano.
Sí.
Y le dijeron, con todas estas arterias y venas y los órganos que tienen que funcionar todos al mismo tiempo y así, llegó a casa, se asomó por la puerta de la cocina y dijo, mamá, estamos vivos de milagro. Y esto es así realmente, no sabemos no podemos controlarlo todo, pero todo ha funcionado siempre. El problema es que generemos un estrés de forma reactiva frente a este caos y entonces es cuando nos bloqueamos realmente. sea, tenemos que fluir con él, adaptarnos a él, y no hace falta ni entenderlo todo ni controlarlo todo. No, de todas formas, los estoicos hacían eso, decían, bueno, pues tú no te enfrentes a aquello que no puedes controlar. O sea, simplemente acepta las cosas de forma natural y sigue actuando, ¿no? Y aceptar, esto sí que quiero remarcarlo, no es resignarse, porque resignarse es pues hincar la rodilla y esperar que la solución venga de fuera, lo cual nunca ocurre.
Claro.
Aceptar es decir, bueno, las cosas son así, con lo cual, ¿qué es lo que está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer yo? No para cambiarlas en global, sino para seguir caminando, que es la única el único secreto para alcanzar nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra prosperidad personal. ¿Qué puedo hacer yo?
Pues
entonces,
sí.
Decía Martin Luther King, dice, si mañana supiera que se acaba el mundo, seguiría ocupado de plantar mi manzano. Y es eso, o sea, simplemente tenemos que seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance y de esta forma alcanzaremos cotas inimaginables como hemos hecho toda la historia de la humanidad.
Bueno, el libro está lleno de ejemplos de grandes triunfadores, sí, de la empresa, incluso en su vida personal, y que esos siete pasos, si te parece, los descubran nuestros oyentes por ellos mismos. Incertidumbre positiva. Cómo manejar la inseguridad, ¿no? El caos, el cambio, e intentar llegar al éxito, por lo menos a la tranquilidad. Editorial Espasa. Andrés Pascual, gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte
por
abrazo.
Compartir conmigo este ratito. Gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, Elia, ya tengo a Luis Luque escuchando para hablar de esas criadas que están en las naves del Español, pero antes, si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad y no pudiste asistir al 10º seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º seminario online. Ahora sí, nos vamos al teatro. Ain't a jungle cat, a bad is that, but I'm a sippity do so well. Slip through the trees with the greatest of ease, but on the grounds where I excel. I'm out of the blocks before they pull. Venga, 18 minutos pasan de las 12. ¿Y qué te ha parecido?
Una maravilla, una maravilla.
Es una obra imprescindible.
Hasta el 8 de noviembre pueden ver Las criadas en las naves del Español. Aviso que el encuentro con el público será el 27 de octubre. Luis Luque, muy buenos días.
Buenos días a todas y a todos. Perdonadme, estoy aquí ensayando nueva obra, estoy aquí en Naves del Español.
¿Qué te has escondido ahí donde has podido? ¿Qué has hecho?
Sí.
¿Dónde estás?
Me he subido a un tejado, fíjate.
Pero
en un tejado del Matadero.
Ten cuidado.
Es un sitio donde, no, pero vamos, no hay mucho riesgo de caída.
Pero no es de zinc, ¿no? El tejado.
No es de zinc, ni si está caliente.
Qué lugar tan bonito el del Matadero. Oye, las entradas de ayer agotadas, esto demuestra una vez más que la cultura es segura. Nos vamos a enfrentar a una escenografía tan limpia como el vestuario. Cuéntanos cómo te llega este texto, bueno, cómo te llega, cómo decides hacer una versión teatral de Las criadas.
Bueno, la propuesta, curiosamente, nace de Jesús Cimarro, el director de Pentación Espectáculos, coproductor junto con el Teatro Español de Las criadas. Me dice, él sabe de mi querencia por el repertorio del siglo XX, por el repertorio sobre todo europeo, del teatro del siglo XX, el teatro filosófico y el teatro existencialista, y el teatro del absurdo, que son como los tres grandes bloques culturales o idearios culturales del siglo XX en el teatro, que a mí es lo que más me interesa. Y me dice, ¿quieres hacer un Jeanette? ¿Quieres hacer Las criadas? Y fíjate, Las criadas, que fue su primera, fue de mis primeras obras de teatro que leí. Y claro, bueno...
Que fue un desastre en el estreno de Jeanette, precisamente.
Sí,
gustó.
Muchísima crítica.
Claro, es que fue tal la provocación en aquella época que todas estas obras que luego se han considerado, bueno, pioneras también, o como La cantante calva también, que hice hace un par de años.
Sí.
También, de Ionesco, o sea, tuvo un gran rechazo, ¿no? Se abren estilos y códigos que la gente, pues en esa época no estaba muy preparada, pero que ahora irrumpen con una fuerza tremenda. Y de hecho, es la reacción del público me ha sorprendido y me ha emocionado, porque de pronto el mensaje está llegando de una manera muy muy clara, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues a partir de la propuesta de Jesús, a veces él me propone a mí, Yo le propongo a él y estamos en ese juego de provocación, como yo le digo.
Muy bien.
Y vaya tándem, Alicia Borrachero, Jorge Calvo y Ana Torrent. Es que claro, vaya tres piezas para hacer girar las manecillas del reloj. Me gusta mucho cómo empieza la obra, Luis, porque se emite una entrevista de la BBC de 1985 que se le hace al propio Genet, y así empieza con ese pequeño fragmento. Me voy a quedar con una frase que dice Genet que me parece muy interesante para reflexionar, y es que el teatro es el que aborda la sociedad en diagonal.
Sí, totalmente.
¿Lo sigue haciendo?
Lo sigue haciendo, y si no lo hacemos de manera diagonal, creo que estamos haciendo otra cosa, pero no es teatro, no es arte. Creo que el arte del teatro es un arte de reflexión y de encuentro, y de un punto de vista distinto al con el que nos enfrentamos a nuestro día a día. Ahí es donde aparece la reflexión y aparece el ser humano, la psicología, la emoción, descubrir el mundo. Eso es desde otros lugares, de otros puntos de vista. Eso ha sido como la tarea de los poetas a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Darnos otro punto de vista para que nosotros reflexionemos y no veamos la vida de manera literal, ¿no? Porque nos llevaría a lugares tan dolorosos.
Claro, claro. Que precisamente Genet, yo creo que lo que hacía es llevar a las tablas, a la escena, se llevaba a sí mismo, ¿no? Precisamente él creía que era de esa clase entre dominados y dominantes, pues él era de los dominados, ¿no? Además, en esto se ve muy bien en la obra la rabia, ¿verdad? Y cómo ellas, las criadas, son conscientes de su destino, y por eso le tienen tanta inquina, ¿no? A la señora.
Claro, está escrita en un contexto de crisis del autor. El autor escribe esta obra en la cárcel. Entonces, una cárcel de los años 50, que me imagino que muchas condiciones ni higiénicas ni dignas para los convictos. Entonces, es casi un grito, las criadas. Lo hicieron allí mismo, las primeras representaciones las hicieron los convictos. Hay un grito desesperado de ser, de existir, de decir aquí estoy y necesito ser escuchado, ¿no?
Claro.
Eso es un grito que ha acompañado a muchísimos artistas y a lo largo también del mundo, ¿no? Como que hay una necesidad. A mí me preguntan, ¿por qué haces teatro? Y nunca sé responder. Es que tengo una necesidad de hacerlo. No tengo una reflexión racional de por qué hago este arte. Es que lo necesito hacer. Claro. Y en eso, el escuchar a Genet en esa necesidad de tener que de convocar a estos tres personajes, hacerles hablar, hacerles dignos, ¿no? Aunque estén en un lugar tan oscuro, aunque no sean las mejores personas del mundo,
claro,
nos enseña a que nuestra propia oscuridad forma parte del ser humano y nos relaja un poco en la ira, en la rabia, en la envidia, en todos los lugares oscuros que todos tenemos y que todos queremos escapar de ellos. Cuando los escuchamos a partir de unos personajes, pues bueno, yo creo que a mí me relaja un poco y digo, bueno, pues no soy tan mala persona.
Totalmente, claro. Oye, ¿tuvo algo de caso real esto? Porque leía yo esta semana que sí que había también algo de trasfondo, ¿no? En esto de las criadas, unas hermanas, ¿no?, que terminaron asesinando a la señora, y claro, se decía que en aquella época precisamente que el mayor índice de ingresos en psiquiátricos y todo esto eran mujeres que se dedicaban a eso, ¿no?, a servir en casas.
Sí, claro, bueno, como clase oprimida o como lugar social donde, bueno, pues los derechos los hemos ido adquiriendo, ¿no?, y ahora el trabajador tiene unos derechos que antes no tenía. Él pone voz a esta clase social que estaba, bueno, pues oprimida, pero está lleno. La España negra también está llena de casos. Las envenenadoras de Valencia, la Dulce Neus, los crímenes de Porturraco. O sea, esa España o esa Europa negra, ¿no?, de siglo XX, donde la psicología todavía no había llegado, donde los tratamientos tampoco había llegado a todo el mundo.
Pero por eso mismo había un punto muy oscuro, perdona, Luis, sí, entre el amor y el odio, dicen, del amor al odio hay un paso, pero es verdad, amar y odiar al mismo tiempo estas sirvientas, al final Genet lo que nos plantean es eso, ¿no? También.
Fíjate en el momento que alguien está enamorado de nosotros o que nos deja, el despecho como aparece,
claro,
aparece con una rabia y una fuerza, y ayer estábamos enamorados, hoy nos han dicho te dejo, me voy con otra persona y a partir de ahora empezamos a odiar.
Claro, claro.
Es ese pasito del que tú estás nombrando, efectivamente. Ellas al mismo tiempo admiran a su señora, pero al mismo tiempo quieren matarla.
Claro.
Es un pensamiento que convive, ¿no? Mm. Dices, ¿el amor y el odio conviven al mismo tiempo? Pues creo que sí, ¿sabes?
Tendremos pero escucha, puede ser incluso, yendo más allá, Luis, hasta un Edipo, fíjate.
Bueno, totalmente, claro, absolutamente. Es claro. Que Edipo habla de eso, ¿no? También, y esa oscuridad que Edipo se ve, pero Edipo tiene encierra es una historia muy oscura.
Claro,
¿no?
Claro.
Donde, bueno, donde él va a salvar a Tebas y al final el que se tiene que salvar es a sí mismo.
Eso
no
es, tienes
puedes.
Que matar lo que quieres precisamente para salvarte a ti. O sea, hay mucho aquí de por medio, sí,
efectivamente.
A Jorge Calvo, que representa a la señora, y no sale durante toda la obra, tiene un papel un poco más corto, ¿no?, que el resto de sus compañeras, pero es el tiempo suficiente para odiarle. O sea, es el tiempo suficiente con su comportamiento para desear que le pase lo peor, porque es mala persona, ¿no? Entonces, hay una frase que nosotras usamos
qué
mucho.
Rotundo eso, ¿eh?
Sí, sí, hay, pero es que es perfecto, ¿no? Porque sale muy poquito tiempo, pero es el tiempo perfecto
para decir,
para
venga,
decir
ya.
Que es que mereces
bien,
lo peor.
Bien, bueno, bien empleado te está, ¿no?
Digo, Elia, hay una frase que nosotras usamos mucho.
Veo que sois
Luis.
Muy las criadas, ¿eh?
Somos muy criadas, nosotras sí. Hombre, yo si me tengo que posicionar, pues de parte de Jeanette me pongo, ¿eh? Que
claro.
Que te diga, claro.
Pero nosotras hacemos ceremonias solamente
no,
el fin
pero,
de semana.
No, pero escucha, el juego de los espejos, es que es, bueno, eso está en la psicología más primaria y bueno, es muy peligroso, pero a la vez puede ser muy liberador, ¿no?
Totalmente. Sí, bueno, digo que nosotras usamos mucho una frase en este programa y es que el halago debilita. En este caso, el halago fortalece a la señora, ¿no? O sea, ¿cómo definirías a esta señora, Luis?
Bueno, yo primero por el juego de Jeanette de que los personajes lo representaran hombres. Hay un claro homenaje por mi parte de que sea representada por el hombre, pero también hay cierta mala leche, también creo que poco por mi parte,
sí,
de elaborar una burguesa o un elemento o una punta de la pirámide, como es la señora de la punta de la pirámide social en este ecosistema, en este triángulo, la señora está arriba y las criadas están abajo, de convertirla en un lugar un poco monstruoso, pero lleno de rosas, de satén, de un lugar que creo que tiene que ver mucho con nuestra sociedad contemporánea, que parece que no es muy lesiva,
hombre, claro,
que todo es muy light, corazoncitos.
Pero al final son zonas de confort muy perjudiciales.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Y el maltrato de la señora no es un maltrato de gritos ni de pegarla,
no.
Es un maltrato con muy buen trato.
Ese
y ese
es.
Juego de esa unidad de opuestos me parece muy interesante en el mundo del que en esta sociedad del like y del corazoncito.
Sí, dices, sí.
Pero ¿dónde
bueno,
está
y del de ese? Y del no puedes sentirte mal, fíjate esta inquina, esta rabia que sienten estas criadas hoy en día en Twitter serían las más odiadas del mundo porque
efectivamente.
Bueno, ahora efectivamente. Todo tiene que ser fantástico y maravilloso. Bueno,
ayer lo pensaba precisamente cuando estaba viendo la obra en el tema de Instagram, que al final vendemos una imagen de nosotros que no es la real.
Claro, imagínate.
Pero la criada es muy sibilina, ¿eh? Es un texto muy duro y muy 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 gustoso, la verdad, de escuchar.
Sí. Hay que acercarse siempre a estos autores, todos los que pues has dicho, Ionesco, Verdado, sí. Samuel Beckett, hay que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, bájate del tejado,
venga,
por favor.
A
ver si vas a dar un resbalón.
Me voy, que estaba en pleno taller de Marasade, que es lo siguiente que voy a dirigir y ya estamos ahí.
Qué bien.
También en Francia, también Revolución y bueno, estoy.
Uy, eso me lo apunto.
¿Sabes? Bueno, a partir de enero tendremos ahí otro texto capital del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos ya trabajando.
Venga, pues Luis, volvemos a hablar. Luis Luque,
venga,
director de las
gracias.
Criadas en las naves del Teatro Español hasta el 8 de noviembre. Luis, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias,
adiós.
Muchas gracias.
Oye, las 12:30, María, me tienes que contar
muchas cosas, pero
ver,
bueno, ayer no fui al teatro con las gafas porque a las 8:30 ya no.
Hombre, ya
está
no.
La luz del sol, pero
no
es verdad que es que las gafas son envidiables. Todo el mundo que te ve con las gafas
¿Te
quiere
las quitas
una.
Cuando hablas con alguien?
No. ¿Tú sí?
Y sabes que
ahora
yo no
oigo. En la calle no.
Sabes que yo no oigo.
Pero porque a mí me molesta
gafa.
Mucho la
yo
claridad.
Yo
no
llevo gafa de
no
sol
sé.
Porque, claro, por tus ojos claros te molesta la claridad.
A mí me molesta muchísimo la claridad.
Con unos ojos clarísimos.
Lo digo de verdad. Y sé que tú conduces sin gafas. Yo soy incapaz cuando hay sol de conducir.
No, llevo
sin
unas
gafas.
En la guantera porque si no te multan. Pero, hombre, cuando viene así un sol muy bajito y tal, pues sí, me las pongo. Yo no oigo.
No oigo yo con la gafa de sol.
Lo contaste en la contra. Ya,
que es verdad, o sea, es como que estoy en otro mundo, no digo, ¿qué me han puesto aquí en la cara? O sea, no sé, pero bueno. Pero estas de Libertad Digital, sí,
mira,
son
a mí
otra cosa.
Me
sí.
parecen un regalazo, porque es que no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99€ más los gastos de envío, pues podrá tenerlas en su casa. Si usted es socio del Club Libertad Digital, el transporte, el envío es gratuito. Código socio LD. Las gafas tienen las patillas personalizadas, que además son intercambiables, que esto es chulísimo. Y de regalo, un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario diseñado por el gran Antonio Poveda. Elijan su modelo favorito y pueden presumir ya de estilo con las gafas más cómodas de la temporada. Además, descuentos de hasta el 40% en toda la colección. Hooks, entra ahora en www.libertaddigital.com o llama al 679-551-543. Sí, 679-551-543. Llévate las gafas y siéntete libre.
Pues claro, muy bien, pero que además decía Federico el otro día que el llavero está muy bien, muy proporcionadito, porque a veces hay gente que lleva unos llaveros que dices, me vas a descalabrar
es
con
pequeñito
eso, o sea, ¿qué vas
y
a hacer
es...
con ese sí. llavero, ¿no? O sea que no pesa mucho. Y ¿te veo tuiteando?
Sí, porque mira, me está escribiendo Guadalupe, que dice que es una fiel oyente desde Barcelona. Como sabéis, no hay licencia de emisión para Es Radio, así que desde vuestra app, mi móvil y auriculares, os escucho todos los fines de semana desde
hace años.
Y los que nos quedan, Guadalupe, que además participa muchísimo en nuestro Twitter, @findesradio. Vale. Antes me he quedado con la historia de Gema, que no te lo he contado. Dice, yo tengo transistor mediano en la cocina, pequeño, que voy llevando por la casa, y chiquitín con cascos para escuchar la radio cuando estoy
pues
en la cama.
Sí que hay mucho transistor.
Dice Gema que no tiene Twitter, ni lo quiere, que solamente se metió en Facebook.
¿Y entonces qué hace ahí? ¿Dónde?
Pues no, está en Facebook.
Ah, Facebook, vale.
Está en Facebook para participar en un concurso de Es Radio, o sea, se metió en Facebook para participar en el concurso de Es Radio y apenas lo utilizaba hasta que empecé a utilizarlo con el móvil, y antes en todos los programas de esa casa pues se ponían a hacer comentarios. Pues nos encanta recibir sus comentarios,
pues,
doña
claro.
Gema, así que siga participando en la mañana.
Vale.
FDS.
Nada, nos vamos con nuestros amigos de Pieltain Abogados, que nos están escuchando ya, unos consejitos sobre ERTES, hipotecas, en fin, atentos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o AAA+.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés e Hipercor.
Estás escuchando Es Radio.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Nos dedicamos a todos ustedes, a esas dudas en estas épocas complicadas, ¿verdad? Pues siempre debe de haber gente que nos ayude. La vida es incierta, desde luego, pero si hay alguien que nos pueda dar información y asesorarnos, eso es fundamental. Y en materia de derecho, ¿qué les voy a contar? Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, y para eso estamos con nuestros amigos de Pieltain Abogados. Yo hago hincapié, Pieltain, con N, porque algunos, claro, ponen Pieltain,
perdón que yo sea así de clara, y es el, es que es el apellido de nuestro querido Ramón Pieltain. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cualquier aclaración es buena, eso ya lo sabes, ¿verdad?
No, tienes razón, y además es curioso, porque muchísima gente, sobre todo los que han estudiado inglés,
claro,
muchos,
se te va el
me
oído.
Me llaman Pieltime.
Eso es.
Pieltain, escrito como en inglés, ¿no? Y es como en español, como el boxeador ese que se llama Urtain.
Eso es, ahí está. Qué buena historia del boxeo tenemos, ¿eh, Ramón?
Buenísima.
A muchísimos grandes. Desde aquí, mira, Javier Castillejo, le enviamos un abrazo enorme, que es amigo del programa y estupenda persona. Bueno, vamos con las dudas que nos llegan de nuestros oyentes. Entre las muchas consultas, pues esta semana hemos seleccionado algunas. Vamos a ver, sobre todo, importantísimo por el cierre de la industria española durante los meses del confinamiento, ¿verdad? Sin olvidar también hipotecas multidivisa que están se están decidiendo los oyentes a demandar y antes no han podido. La primera pregunta, vamos con ella, Ramón, nos la envían. Un trabajador de una cadena de montaje dice: soy Andrés y han dejado de pagarme en la empresa. Me han aconsejado que mande un escrito a mi empresa comunicando que han incumplido sus obligaciones de pago y que me doy de baja solicitando la indemnización por despido improcedente. Vamos a ver qué tiene que hacer este oyente, qué tiene que hacer Andrés, Ramón.
Pues en primer lugar, lo que le transmitimos todos nosotros es que sentimos mucho su situación,
pues sí,
que cada vez es más frecuente y que irá a más. Lo que le han dicho que haga es posible, pero la verdad, Andrés, es que no puedo aconsejarte que lo hagas. Y no te lo puedo aconsejar porque, aunque es muy poco frecuente, tú imagínate que el juez no ratifique tu extinción justificada de contrato laboral, que ocurre a veces. Entonces te lo equiparan a baja voluntaria y te has quedado sin indemnización y sin paro. Yo sé que esto es muy duro decirlo, pero
claro,
es tremendo, ¿verdad? Pero lo que te aconsejo es que sigas trabajando, ¿no? Como toda la gente en esta difícil situación, ¿no? Y venirte al despacho, nosotros te asesoramos y la verdad es que nos está dando unos resultados fantásticos en todos los casos, ¿no? Aguanta un poco, asesórate y demanda a la empresa. Nosotros sabes que estamos para ayudarte y para protegerte. Nos puedes llamar al 600-435529 y después de informarnos bien sobre cuál es tu situación, pues te daremos la mejor solución para tu caso y nos pondremos a ello y bueno, pues te llevaremos el asunto a término.
Llamen al 600-435529. Hay un email, Ramón, que es hola@pieltainabogados.com. Tenemos otra pregunta que es casi el caso contrario, vamos a decir. Es un pequeño empresario que está intentando, como puede, no cerrar la empresa. Es que, claro, dice: me llamo Carlos, he dejado de tener ingresos y al tercer mes de confinamiento pues he seguido manteniendo la empresa con mis ahorros, pero ya no puedo pagar las nóminas, mi situación es muy mala. ¿Qué hace? Es que fíjate también este caso.
Es tremendo. Este caso, lo hemos dicho alguna vez en el programa, ¿te acuerdas? La empresa familiar genera el 92% de los trabajos en España, el 92%, y el 87% de la riqueza nacional. Son nuestra riqueza de verdad. Y es increíble la cantidad de sacrificios tremendos que están haciendo los empresarios pequeños, medianos y sobre todo los familiares para salir de esta crisis. Y para conseguirlo muchas veces han llegado a emplear su propio dinero, quedarse sin ahorros y todo para evitar dejar de pagar a sus empleados porque saben que es lo más importante en su empresa, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer, Carlos, es acudir a un despacho que te pueda ofrecer soluciones globales, ¿no? O sea, te pueda, lo que antes llamaban soluciones integrales, ¿no? No solo para tus problemas laborales, tú tienes un problema societario gordísimo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos dispuestos a hacer, es hacernos cargo de ayudarte, pero para eso tenemos que saber si lo que tú tienes es un problema de tesorería, que podemos solucionar negociando con los trabajadores, con los proveedores, con Hacienda, con los bancos, o es algo más serio que puede exigir llegar hasta un concurso, que no tiene que ser para liquidar la sociedad, porque la gente cuando oye concurso piensa que hay que liquidar la sociedad, sino para darte un respiro para que pueda continuar la empresa en mejores condiciones, ¿no? Llámanos al 600-435529 y veremos entre todos cuál es la mejor solución para estos problemas. Desde luego, lo que te aseguro es que no hay nada que no pueda mejorarse. Lo primero es que hay que saber dónde estoy, tomar las medidas que debo y levantar la empresa, ¿no?
Sí, bueno, pues es que llamen desde luego al 600-435529, que son las diferentes caras de la moneda, ¿verdad? Vamos.
Exacto.
Con, bueno, en cuanto a las multidivisas, Ramón, tema especial también esta semana, más preguntas y además aprovechan la oportunidad de, bueno, pues felicitaros, ¿verdad?, a todos y para alegrarnos, ¿no? Y bueno, pues como nos has contado que ha salido publicada la sentencia del tribunal del 16 de abril de 2020, ¿no?, en la que obliga a todos los juzgados y tribunales a imponer las costas de las demandas multidivisa a los bancos, ¿no?, sin ninguna excusa, Ramón.
Sí, la sentencia salió publicada el 16 de julio de 2020. Efectivamente, yo creo que el informe primero del abogado general tiene su razón, que es de abril. Esta salió publicada en julio de 2020 y tienes toda la razón. Esta semana solamente hablamos de multidivisas para felicitarnos entre todos, ¿no? Para felicitar, para dar las gracias por felicitarnos al despacho y para felicitar a todos los radioyentes que se han metido en este asunto y que han sido afectados por este asunto. Porque es exactamente lo que decías, esta sentencia obliga a todos los bancos, a todos los juzgados y a todos los tribunales a imponer costas en todos los casos a los bancos, sin ninguna excusa. O sea, los bancos se tienen que hacer cargo de todo lo que ha costado demandarlos por malas prácticas, incluidos los gastos de abogados, peritos, procuradores, todos, ¿no? El juez dice que no puede costaros a ninguno de los afectados nada, ni un solo euro, recuperar lo que es vuestro, porque si no, se viola vuestro derecho a ser plenamente satisfechos y a que una mala práctica bancaria, como engañaros y haceros suscribir un contrato que es nulo, ¿no? Ese contrato te cueste algún dinero y por tanto te vincule, ¿no? O sea, es decir, se están violando tus derechos fundamentales. Es verdad que aún así algunos bancos y tribunales que equivocadamente pensaban que era una carga excesiva, que los bancos asumieran todos los perjuicios que han causado, dicen que como no se puede calcular todo lo que habéis perdido, hay que decir que la cuantía de la demanda es indeterminada, lo que significa que el banco solamente te va a pagar una parte pequeña y el resto de las costas lo pagas tú. Pero aquí también hay un motivo de alegría y esperanza.
Sí.
Muchísimos de esos juzgados y tribunales se han leído la sentencia esta de 16 de julio de 2020 y están cambiando su forma de actuar. Se dan cuenta de que están haciendo, de que lo que hacían era no proteger al consumidor y no disuadir a los bancos de realizar malas prácticas, sino todo lo contrario, ¿no? Un efecto disuasorio inverso, ¿no? Hemos conseguido muchas cosas entre todos, Elia, a lo largo de estos años. Afectados, abogados, peritos, procuradores, letrados, pero también jueces y magistrados valientes, ¿no? Al final conseguiremos acabar con estas malas prácticas y estoy seguro de que tendremos un mercado mucho más limpio y mucho más justo.
Bueno, y que poquito a poco, Ramón, también estamos viendo que se están ganando muchas sentencias, ¿no? Y también con respecto al derecho laboral, que siempre hay que consultar, Ramón, ¿eh? Hay que consultar porque, bueno, se puede ganar y lo estamos viendo, nos felicitamos porque muchos oyentes también les hemos tranquilizado sobre todo y, oye, han podido ganar esas sentencias, que es lo importante.
Es verdad que se está ganando casi siempre, además, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que tienes que ir bien asesorado porque hay derechos que son muy complicados. Hay ciertas partes del derecho son muy complicadas, ¿no? Que tienen una especialidad muy grande y en las que tienes que ser muy puntilloso y muy minucioso.
Claro.
¿No? Además, claro, siempre sale mucho más barato el derecho preventivo que
eso,
que
los, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Más vale prevenir que curar. Y una vez que tengamos ese problema, pues si tenemos alguna duda,
Ramón siempre lo dice, nos da incluso su teléfono, el 604-355-29, o pueden escribir a hola@pieltainabogados.com, como Urtain, Pieltain.
Exacto.
Pues querido Ramón, muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo.
Igualmente, querida Elia.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack & Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º Seminario Online.
Postales con María Díez Rovira.
Monasterio de la Encarnación, Santa Teresa y Ávila. Escribo esta postal desde el Monasterio de la Encarnación, lugar esencial de la vida de Santa Teresa de Jesús. Viajo hasta Ávila acompañada de Mercedes Arribas, guía de la Asociación Oficiales de Guías de Ávila, ciudad castellana que vio nacer a la santa entre sus murallas medievales. Y es que Ávila no solo luce el título de Patrimonio de la Humanidad, también es el kilómetro cero de la mística teresiana y un centro espiritual de primer orden. Antes de acceder al monasterio nos recibe una imponente estatua de Santa Teresa. ¿Por qué es la favorita de los abulenses?
Porque es muy simple, la representa simplicidad, la representa caminando, que era una mujer andariega, y realmente la mayoría de las representaciones artísticas sobre Santa Teresa vienen después de que ella fuera canonizada, que eso fue en el siglo XVII, y en el siglo XVII ya está instaurado el estilo barroco y está todo muy dorado, muy con mantos, muy con... Entonces, justamente esta estampa de ella es con la que yo me quedo porque realmente representa muy bien al personaje que fue.
Más humilde, más austera.
Exacto, la austeridad que ella defendía y, digamos, el estilo carmelita, por excelencia. Entonces, es una pieza muy bonita.
Tengan en cuenta que Santa Teresa llega a este lugar con 21 años, pasaría aquí 31, es decir, que abandona el monasterio con 51 años para llevar a cabo su propia fundación. El primer convento lo fundaría en su ciudad y más tarde llegarían los demás. 17 conventos fundados a lo largo de toda una vida, una gesta en aquella época de la que hablaremos en la próxima postal. Pero antes, ¿cuál es el ambiente que se encuentra Santa Teresa al ingresar en este monasterio?
Muchísimas religiosas, cerca de 200 vivían aquí, y ella nota que el estilo, digamos, carmelitano, el modo de vida de austeridad, humildad y de recogimiento, pues brilla por su ausencia. De hecho, en aquel tiempo, como es el siglo XVI y es el tiempo de máximo esplendor de la ciudad, pues las familias trae aquí la monja todos sus bienes de su casa, sus objetos de lujo, sus objetos personales, de manera que había distintos tipos de modo de vivir, dependiendo de a qué familia pertenecías o de la dote que habías aportado. Entonces, justo es lo que Santa Teresa se plantea, que hay que cambiar, que eso no puede ser así, que tiene muy poco de comunidad y de espíritu comunitario, ¿no? Entonces, es por eso que ella desde ahí enseguida proyecta la reforma, aunque luego tardó muchos años en llevarlo a efecto.
Accedemos a la iglesia donde se encuentra la capilla de la Transverberación. Santa Teresa tuvo aquí una experiencia mística. En ese lugar estaba situada su celda. Hoy la capilla es el sitio más emblemático de la iglesia.
Bueno, es una celda con dos plantas. En la parte superior estaría lo de la chimenea, la zona de cocinar, para que veas el carácter de independencia que tenía la vida conventual. Y abajo estaba la zona de dormir. Ahí está el claustro por los dos niveles, por la parte de arriba y por la parte de abajo. Esto ha sido modificado naturalmente para poder presenciarlo, para poder verlo, pero así era. Esto estaba el piso de la segunda planta, naturalmente para la chimenea de los humos. Y bueno, pues el estilo de vida era independiente y solitario al mismo tiempo, porque no compartían, que es justo lo que establece ella en la reforma del modelo de comunidad, el modelo que tiene más consonancia con la orden carmelita.
Su iglesia, modificada en los comienzos del siglo XVIII, conserva los primitivos coros alto y bajo, el comulgatorio y el confesionario practicado en el muro. Y es que no podemos abandonar el lugar sin hablar del confesor, San Juan de la Cruz.
San Juan de la Cruz fue confesor de la comunidad durante unos años y él vivía, dicen que las monjas le construyeron una especie de casita en el huerto del convento para que mantuviera la distancia de seguridad, digamos. Y bueno, él venía aquí a confesar a las monjas y este es el confesionario. Es un sitio muy recóndito, muy bonito, muy austero. Y ahí entraba en conexión con las monjas que estarían por dentro. Es decir, él entraba por fuera de la iglesia y ahí las confesaba.
Salimos de la iglesia y en el lateral de la misma pasamos por un zaguán que tantas veces cruzaría Santa Teresa para pasear por lo que hoy se ha convertido en un pequeño museo de obligada visita. Este museo nos va a transportar al siglo XVI. Allí se conservan enseres y objetos que vienen de las dotes de las monjas.
Entonces, pues bueno, las monjas aportaban pues desde cosas de lujo, obras de arte, también mobiliario, porque las familias nobles del Ávila del XVI aportaban, tenían un sinfín de cosas valiosas en su casa, tanto decorativas como de muebles, como de... Tenían, se puede decir que lo que querían tener lo tenían. Entonces luego a veces lo aportaban como dote, porque venía otra familia y lo adquiría y las monjas conseguían dinero con ello. Y aquí pues todo lo que ves son cosas de esa época, de... E incluso los materiales, el suelo, todo esto es original de la época, uh-huh. O sea, tiene 500 años todo. Los baúles, esos baúles son los que traían, a veces aportaban las monjas ahí su ajuar. Dependiendo de a qué familia pertenecías, mira, ves, ahí tiene hasta el nombre de la monja grabado. Traían ahí la ropa de cama, la ropa de sus toallas, su ropa personal, que la familia se lo preparaba cuando se iban a hacer religiosas. Uh-huh. Otras monjas no tenían nada, venían con lo puesto. Esa era la cosa, que las diferencias en la manera de vivir pues eran abismales y por eso, claro, cada una era muy difícil rezar juntas. Si una tiene la protección para el frío, la habitación, la celda estupenda y la otra no tiene ni celda, pues claro, no es lo mismo.
Hay una pieza particular que llama mi atención, el arca de las tres llaves, un cofre de seguridad donde las religiosas guardaban las cosas de valor, documentos de propiedades o joyas. Y es que cada llave la tenía una monja, era necesario que estuvieran las tres para abrir o cerrar el cofre. Justo al lado hay un cuadro en el que se representa a Santa Teresa en su celda, pintado por alguien muy especial.
Y este es un dibujo muy naif, es una sobrina suya, hija de una hermana, que venía a visitarla, que acabó siendo también carmelita de este convento. Entonces la representan ahí como una monjita pequeña.
En una de las vitrinas del museo está expuesto el leño que Teresa usaba como almohada. Porque sí, como lo escuchan, ella dormía sobre un leño. Por una razón, quería compartir su dolor con Jesucristo.
El sufrimiento en la cruz. Y ella necesita, dice que ella quiere compartir hasta el punto de tener ella la experiencia del dolor o del disconfort, ¿no? De la incomodidad. Y por eso utiliza ese leño y también se lo aconseja a algunas monjas si quieren que adopten eso como almohada. Es imposible dormir ahí, ¿no? Es una manera de decir, bueno, pues no, ni siquiera va a haber descanso en mi vida porque este leño no me lo permite, pero es una manera de entrar en contacto y en conexión con Dios. Es algo muy particular, muy que hay que entender, pero bueno, pues esa mujer estaba emperrada, empeñada en estar con Dios y en aproximarse a Dios.
Unas vitrinas que guardan reliquias de hábitos de la santa, toallas escritos con la firma de Santa Teresa, la silla que usaba San Juan de la Cruz para confesar a las monjas y todo esto en un espacio situado justo al lado de la celda que usó Santa Teresa cuando fue priora. Ella ejerció este cargo durante 3 años. Damos un pequeño salto en el tiempo, si me lo permiten, y cambiamos de provincia castellana. Todo esto sin salir de este museo, porque pasarían muchos, muchos años hasta que la Universidad de Salamanca nombrara a Santa Teresa doctora honoris causa. Os cuento esto porque aquí se puede ver la capa en honor a este nombramiento que tuvo lugar en el año 1922, siendo rector Miguel de Unamuno.
Todavía la Iglesia no la había reconocido como doctora de la Iglesia, porque la Iglesia reconoce doctora de la Iglesia en 1975, el Papa Pablo VI. Entonces, digamos que es un reconocimiento a su sabiduría por parte de la universidad. Entonces, ella ya estaba muerta, naturalmente. Entonces, pusieron la capa y el birrete, hicieron una ceremonia de honoris causa en toda regla y le nombraron doctora honoris causa. Entonces, aquí está esto y en Alba de Tormes está el título de doctora honoris causa que le dio la universidad.
A día de hoy residen unas 30 monjas carmelitas en este lugar donde Santa Teresa de Jesús pasó la mitad de su vida. Una mujer inagotable que reformó la orden religiosa y puso de relieve la vida en comunidad. Brava y viajera. Viajera, tengan en cuenta, en el siglo XVI, donde, bueno, pues investigaba y elegía los sitios con bastante buena lógica, junto con la manera de llegar a ellos. Claro, imaginen.
Pero, por ejemplo, Medina del Campo, que es la segunda fundación que hace después de Ávila, llega allí y antes de que llegue la aborda una comitiva del ayuntamiento, del concejo, le dice: no vengáis aquí, no entres, ni se te ocurre entrar aquí porque no te vamos a hacer ni caso. Y ella se aloja en un cobertizo para animales, pasa ahí la noche llena de pulgas y de frío, pero RQR mantiene su propósito de fundar allí, ¿no? Entonces es una mujer muy, muy audaz, muy fuerte, muy trabajadora, es que tiene todo. Es un personaje que te atrae por muchos. Y luego, desde el punto de vista de escritora, pues la obra escrita es magnífica y lo que te digo, que sigue siendo una referencia incluso para otras religiones. O sea, que la manera de enfocar, ella escribe al principio de una manera coloquial, escribe tal como habla, se la puede leer muy bien. Al principio, cuando entras en sus libros, son difíciles, pero realmente luego es una literatura, una escritura que te gusta.
Pues me gusta tanto como la ciudad de Ávila, de la que nos quedan muchas cosas que conocer siguiendo las huellas de Santa Teresa. Hoy la postal está dedicada a este monasterio concebido como una unidad autónoma que tenía su propia vida y no guardaba relación con la ciudad. Se funda en 1478 en el interior de la ciudad amurallada, siendo a principios del siglo XVI cuando el convento carmelita pues se traslada a las afueras de la ciudad. El Monasterio de la Encarnación en Ávila, convertido en postal, llega a nuestro buzón como universo místico y mundo teresiano.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
De las marcas Smart Giro, NK y Gotrax.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre, abre. Pero, hijo, si estos no son libros, si es un jamón de hueso lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero, ¿tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio?
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Y todo aprobado.
¿Tienes problemas con la cal?
Yo no, porque vale. Tengo un masical.
Porque tienes masical.
Sí.
Qué lista. Pues lo pueden conseguir ustedes si quieren, llamando al 902-107-109, porque la solución, como bien dice Elia, se llama masical. Cuéntanos, Antonio, ¿en qué consiste masical?
¿Qué tal, María? Bueno, Elia veo que es uno de las 400.000 usuarios que están utilizando masical desde hace ya bastante tiempo. Y es que masical es una buena solución, muy, muy económica, para poder mejorar la calidad del agua en nuestra vivienda, en nuestra casa, pero también en nuestra comunidad de propietarios, en nuestro negocio. La solución para mucha gente al picor en la piel que padecen cuando se bañan, que es un problema que bastante gente pues lo nota en su piel y cabello. Y con Masical pues vamos a terminar de comprar otros productos antical para la maquinaria, para sanitarios, para la grifería, porque de por sí ya es un producto genérico que lo ponemos en la tubería y abarca toda la vivienda. Y eso hace que pues los electrodomésticos, por ejemplo, como lavadoras, calderas, lavavajillas, funcionen mucho mejor, duren más tiempo y tengan menos averías.
Y no solo eso, porque mejora la colada, protege más los tejidos, la vajilla, como dices, queda más brillante y las garantías que ofrecéis pues son increíbles.
Pues son increíbles porque fíjate bien que ofrecemos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento. Lo dejamos un año a prueba, en caso de que no nos convenza en ese tiempo lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero, pero realmente conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y eso repercute positivamente en el funcionamiento de toda la maquinaria que funciona con agua, de toda nuestra grifería, de todos nuestros sanitarios y que decide además que Masical cuando se coloca no tiene mantenimiento, no consume ningún tipo de energía, es un producto que es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y así lo puedes utilizar siempre y en cualquier lugar.
Oye, Antonio, habrá quien piense qué pereza meterme ahora en obras, pero es que no es necesario hacer ningún tipo de obra, ¿verdad?
No, para nada. Lo hemos diseñado hace ya más de 26 años para que cualquiera lo pueda colocar en menos de un minuto rodeando la tubería central. Son dos piezas, dos medialunas, María, que van colocadas rodeando la tubería. Viene perfectamente indicado. Incluso podemos acceder a través del código QR cuando veamos la información para que se despliegue un vídeo en el móvil y lo veamos perfectamente. Lo hace el usuario, no tiene que ir ningún técnico. Y una vez que lo colocamos, te olvidas porque además no tiene mantenimiento y no consume nada y dura toda la vida.
¿Cuál es su precio, Antonio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de la radio?
Pues ese es el último fin de semana de esta promoción que llevamos ya varias semanas. Vale un masical 99 euros. Te vas a llevar dos al precio de uno, los que lo pidan en este momento en el 902-107-109 o en nuestra página web masical.es. Pero además no van a pagar gasto de envío y es el penúltimo día en el que van a ser obsequiados con un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, concretamente el PRGL Pro, que es el último y es el mejor.
Pues aprovechen la promoción, penúltimo día de esta promoción en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, un abrazo, adiós.